Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado de nuevas misericordias. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte y reunirnos en tu nombre. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Gracias por tantas bendiciones que derramas diariamente en nuestra vida. Pero para eso, Señor, cada pecador debe de ser, nacer de nuevo para ver tu gloriosa salvación, la belleza de la cruz. Esta mañana te quiero dar gracias porque fue por tu gracia que me diste la habilidad de verte, de conocerte, de arrepentirme. Y así vivir para ti, Señor. Y te pido, Señor, por cada mujer que escuche este mensaje, que tú seas el que abra sus ojos y que puedan responder con un corazón lleno de obediencia, de alabanza, de devoción y servicio hacia ti. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra que es viva y eficaz, que transforma el alma y hace sabio al sencillo. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, tú hagas esta palabra real en nuestra vida. Sal de las páginas de la Escritura y entra a nuestro corazón para poder verte y así conocerte más y más, Señor, y enamorarnos más y más de ti. Te pido que bendigas tu palabra y este tiempo que tendremos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Esta mañana estaremos viendo la vida de María Magdalena, la segunda mujer en toda la Biblia de la cual mucha confusión y especulaciones existen sobre ella. Se le ha llamado prostituta sin razón o base bíblica. Esto ha sido enseñado primordialmente por la Iglesia Católica y la famosa película, pero no bíblica, La Pasión de Cristo, por Mel Gibson. Sabemos que la María Magdalena no es la misma de la cual habla Lucas 7, la mujer pecaminosa que lavó los pies de Jesucristo con sus lágrimas y su cabello, porque si hubiera sido la misma, Lucas la hubiera introducido antes, pero no es. También sabemos que no es la mujer de la cual habla Juan 8, de la mujer que fue hallada en adulterio. Todo esto lo vemos y entendemos que la Escritura es muy clara acerca de quién es quién. Ella no era ni una prostituta, no hay base bíblica para esto. Se le ha calumniado también sobre una relación con el Señor Jesucristo en el Código de Da Vinci. Muchos mitos se han escrito sobre ella en falsos libros apócrifos como el Evangelio de María o el Evangelio de Felipe. Todo esto siempre se sale especulaciones en contra de personajes bíblicos. Sabemos que esto no es cierto porque la Biblia no lo enseña así. Pero la Biblia sí dice muchas cosas sobre María Magdalena, la verdadera. Su nombre es mencionado 14 veces en todos los Evangelios. Pero hoy vamos a ver la vida de María Magdalena, la verdadera María que la Biblia enseña. Y esto lo veremos a través de tres puntos: la transformación de María, la devoción de María y el privilegio de María. Conozcamos a María. El primer punto es la transformación de María. Cómo el Señor Jesucristo las rescata del dominio de Satanás a la potestad de Dios. Lo primero que nos enseña la Biblia acerca de María es en Lucas 8, del 1 al 2. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que había salido siete demonios. Solo dos evangelios proveen esta descripción de ella, que es Lucas, y Marcos 16:9. Siete demonios en un tiempo dominaron su vida, un pasado sumamente oscuro y escalofriante. Es por este pasado y el hecho de que la Biblia no nos dice más acerca de su vida cuando estaba endemoniada, que ha abierto las puertas a miles de especulaciones acerca de su comportamiento. El autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias dice esto: la Escritura deliberadamente y misericordiosamente omite los macabros detalles de su espeluznante posesión demónica. La gente siempre ha estado fascinada por las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, lo vemos en la película La Exorcista. Y aún lo vemos como la gente de hoy sigue tras lo sobrenatural. Cuando comparamos lo que ocurría en los tiempos de Jesucristo y lo que vemos hoy, nos damos cuenta que no tiene relación alguna. No hay posibilidad de ministerios de deliberación. Y si los compares como el Señor liberaba a los endemoniados, vemos que no hay ni una relación entre esas dos cosas. El Nuevo Testamento está repleto de descripciones de personas poseídas, especialmente durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias: los endemoniados eran algunas veces personas demente. Con mucha frecuencia, la posesión demoníaca tenía síntomas físicos, tales como ceguera, sordera, incapacidad para hablar, convulsiones y ataques violentos. Muchas veces la posesión demoníaca amenazaba sus propias vidas. Toda persona endemoniada vivía completamente atormentada en terrible, oscura miseria, porque eran prisioneros de aflicciones demoníacas, perpetua agonía. Eran despreciados y abandonados por la sociedad, y esto lo vemos muy claro en Marcos 5, cuando este endemoniado está en las tumbas y no hay nadie, se golpea. Así eran las características más claras de los endemoniados. Una característica muy particular de los endemoniados era su propia inhabilidad de huir de los constantes tormentos y opresión demoníaca. No podían ayudarse a sí mismo ni pedir ayuda alguna. Era una condición increíblemente horrorosa. Dice el autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias: los espíritus satánicos jamás llegaron voluntariamente ante la presencia de Jesús, ni jamás permitieron que alguien a quien poseían se acercara a él. Si un endemoniado iba a ser liberado, Jesús tenía que ir a él. No tenían esperanza. Humanamente, nadie, absolutamente nadie los podía ayudar. Solo aquel que vino a deshacer las obras del diablo. Y este es el Señor Jesucristo. Esta era la condición de María antes de ser liberada de la potestad de Satanás al dominio del Señor Jesucristo. No sabemos detalles en particular, pero sí podemos concluir que era una vida desesperante. ¿Cómo sería su vida de María Magdalena, que el Señor eligió no registrar su vida en la Escritura antes de conocerlo? Solo ella y él conocían verdaderamente el tormento de su alma. Esto fue la transformación que el Señor hizo en su alma. La rescató, le dio un nuevo corazón y una nueva vida. Una transformación total, profunda y drástica en su alma. Una vida completamente diferente, que es lo que pasa en todos aquellos que vienen a conocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. El segundo detalle que la Biblia nos da explícitamente de la vida de María Magdalena es que era de la villa o del pueblo de Magdala. Magdala no era ni su segundo nombre ni su apellido. La gente generalmente se identificaba por el lugar de donde era. Magdala en el tiempo de Cristo era un lugar populoso y próspero en la costa de Galilea. Era precisamente este lugar donde había tintorerías y fábricas de textiles que añadían a la abundancia económica de este lugar. pero también algo tenía algo no muy favorable. Y esto nos dice el autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias. El ministerio de Jesús incluyó numerosos exorcismos en esa región. Parece haber habido ahí un semillero de actividad demoníaca. Y esto nos explica la condición en que la encontró a María Magdalena el Señor. Y también nos muestra por qué María tenía, se cree que ella tenía una posesión económica. Y esto lo vemos en su devoción en la vida de María. Tal parece que ella tenía dinero, y cuando el Señor la salva, ella abandona su vida anterior y abraza una vida fiel de devoción constante y exclusiva al Señor Jesucristo. Marcos 15, 40, 41 nos dice esto. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. También Lucas 8:3 añade, muchas que le servían con sus bienes. Por eso sabemos que podemos concluir que María Magdalena era una de esas que contribuía para el ministerio del Señor, porque ella venía de un lugar donde era muy próspero. Recuerden que el Señor Jesucristo y los apóstoles no pedían ofrenda, y de algo tenían que sostenerse. Cuando viajaban necesitaban a alguien que les atendiera todas sus necesidades muy básicas, servicio muy práctico y muchas veces menospreciado. Y esto ocurre muchas veces dentro de la iglesia, porque es fácil servir al Señor mientras no te pida que barras o limpies la mesa. Solo queremos hacer cosas importantes o espirituales. Se nos olvida que el dar un vaso de agua en su nombre tiene gran recompensas. Pero María Magdalena, al abandonar su vida anterior, ella lo sigue al Señor. Y no solo lo sigue, sino lo sirve con todo lo que ella tenía y con todo lo que ella era. Su tiempo, sus manos, sus bienes, todo era para el Señor que la había salvado poderosamente. Después, dispuesta a ser y aún arriesgar su vida por seguir a Cristo. Porque María Magdalena se salva en el último año del Señor, cuando ya hay más persecución. Y sin embargo, a ella no le importa nada. Ella abandona su vida y lo sigue a Él con todo su corazón. No existía ninguna área en su vida que no le perteneciera completamente al Señor. Si alguien entendía el señorío de Jesucristo, era ella. Y esto es cuando tú verdaderamente entregas tu vida a Cristo, no existen áreas que no le pertenecen. Tu cartera, la forma en que te vistes, la forma en que hablas, tu vida amorosa, todo lo que el Señor demanda y requiere de ti estás dispuesta a dar cuando entiendes que Él es tu Señor. Y eso era la vida de María Magdalena. Ella sabía que qué quería decir estar completamente dominada por alguien. Ella verdaderamente era una sierva del Señor Jesucristo. Ella servía en todo lo que el Señor necesitaba sin condiciones. Recuerden que ella servía no solo al Señor, sino a los apóstoles, que no eran los más lindos para servir. Había siempre multitudes detrás del Señor. Sin embargo, nunca vemos a esta mujer que, como registra la Escritura, lo sigue, pero no vemos que se queja. Ella considera servir al Señor un privilegio. Y esto es lo que es seguir al Señor. Es el privilegio más grande que el Señor nos puede dar. No solo salvarnos, sino darnos la oportunidad de servirle. Y no solo a Él, sino a aquellos que lo siguen. La devoción de María empezó desde el momento que el Señor la salvó y ella lo empezó a seguir. Fielmente, más allá de lo inevitable que era la cruz. Los cuatro evangelios describen la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en más detalle que cualquier otro evento en toda la Biblia. Ella nunca se olvidó de dónde el Señor la salvó, cómo la libertó tan poderosamente y todo lo que hizo por ella. Su gratitud era tan inmensa que no había nada que ella no estuviera dispuesta a hacer por su Señor. Nada era suficiente para su Señor, quien la había salvado en todo sentido. Por eso, aunque presenciar la muerte de su Señor era el dolor más profundo que había experimentado, permanecía ahí fielmente. Su nombre generalmente encabeza la lista de mujeres que servían al Señor, y esto nos muestra su prominencia y influencia piadosa entre las mujeres, que nos da evidencia de su vida redimida. Su pasado terrible nunca fue un obstáculo para llegar a ser una fiel mujer piadosa, sierva del Señor Jesucristo. El poder transformador del Señor es tan profundo en las vidas de todo aquel que Él salva, y su obra es tan gloriosa que no importa tu pasado, porque como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es para todas las mujeres que tienen un pasado oscuro y triste. Eso no determina tu vida en Cristo. No necesitas ser hija de pastores o de misioneros para ser fiel al Señor, porque esta es una obra exclusiva del poder de Jesucristo en la vida del que Él salva. Amén. No se olviden que para todos los apóstoles y para todas estas mujeres la crucifixión fue un tremendo shock. Lo que nos muestra, leemos sobre la crucifixión, todo lo que la Escritura nos dice en los cuatro evangelios, esta mujer, la María Magdalena, lo vivió todo. Dice Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre y María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ellas lo vieron cómo quedó, con su rostro irreconocible. Ellas vieron todo el proceso de la crucifixión. Imagínate. ¿Cuántas de nosotras nos hubiéramos quedado al pie de la cruz? Al ver cómo lo golpeaban, las burlas, la crueldad, la terrible muerte del Señor que amaban tanto. Yo no me puedo imaginar qué significaría haber estado ahí, viendo todo lo que se hacía en contra de Él y saber en mi corazón que es por mi pecado personal que Él murió en esa cruz de esa manera. Qué increíble que este Salvador maravilloso entrega su vida por el más vil pecador. Recuerda que los discípulos, ninguna mujer, ninguna de ahí, sabían lo que estaba ocurriendo. Había una profunda desilusión y confusión y dolor incomparable. Todos lo amaban profundamente y habían creído en Él como el Mesías. Y lo que tenían delante de sus ojos era un hombre que estaba colgado en una cruz. Y para todo judío, ellos sabían que es maldito el que muere en una cruz. Todos de seguro no habían dormido el día antes y todos los apóstoles habían huido. De seguro todas sus emociones estaban en su extrema expresión. Nunca, nunca habían visto al Señor tan indefenso. El que calmaba tempestades, el que caminaba sobre el agua, hacía milagros jamás visto, ahora estaba muerto en una cruz. Todos habían experimentado su poder, pero María, más que nadie, había experimentado una liberación tan poderosa que no podía creer que su Señor estaba muerto. María, que había empezado una nueva vida sirviendo al Señor, ahora estaba muerto. El que tanto amaba, el que tanto había hecho por ella, jamás en su mente ella pensaba que lo volvería a ver. Y todo esto es necesario entender que, entender su perspectiva de María Magdalena y de los apóstoles, porque ninguno tenía la esperanza de volverlo a ver vivo. Nadie esperaba la resurrección. Y esto, para todos ellos, la crucifixión del Señor mató todas sus esperanzas de que Él fuera el Mesías. Entonces podemos ver que aún en su muerte, María fielmente estuvo al pie de la cruz. Aunque ella quizás pensaba que jamás lo volvería a ver. Después de todo lo que el Señor había hecho por ella, ella quería seguir haciendo todo lo que ella podía hacer por Él. Dice Marcos 15, del 45 al 16:1. Informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir y ungirle. Ella quería ungirlo apropiadamente, algo que fuera digno de él. El Señor siempre honra a quienes lo honran. Y María deseaba honrarlo por última vez. Y al Señor le da el privilegio incomparable a esta mujer. Es de ver al Señor Jesucristo resucitado. Y aquí llegamos a un tema que es el corazón del cristianismo: la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto es la importancia de este acontecimiento que los cuatro evangelios lo registran y todo el Nuevo Testamento se trata de proclamar esta gran noticia. Un acontecimiento verificablemente histórico. El apóstol Juan nos entrega la descripción más completa de esta mañana. Juan 20, del 1 al 2. Dice esto: y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. María fue la última al pie de la cruz y la primera en su tumba para presenciar el evento más importante de toda la historia, lo que nadie esperaba ni siquiera creía. Cristo Jesús, como prometió, vence la muerte y resucita de entre los muertos. Hechos 2, 22 al 24 dice esto: varones israelitas, escuchad esta palabra. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, claramente en una cruz por manos de impíos le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Jesucristo resucitó porque la muerte no lo pudo detener. Recuerden que ¿qué pasó un día entero, el día de reposo? María Magdalena había visto dónde habían puesto el cuerpo del Señor, pero había pasado todo un día y al regresar no encuentra el cuerpo del Señor. Y el Señor sabía su corazón, cómo ella no podía alejarse de él. Juan 20, del 11 al 15, dice esto. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Jesús, si tú le has llevado, dime dónde has puesto, y yo me lo llevaré. Imagínate, Dios ordenó antes de la eternidad que esta mujer lo viera por primera vez. Quien había vivido en tinieblas fuera la primera en ver su glorioso esplendor. ¡Qué contraste increíble! María buscaba un cuerpo, solo un cuerpo muerto. Sin embargo, el Señor le va a mostrar su cuerpo glorificado. Y aquí nos vemos en el versículo 16. Dice esto cuando ella le explica al Señor. Jesús le dice: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Rabboni, que quiere decir maestro. Esta es solo una palabra, su nombre. El tono de voz incomparable de su Señor. Nadie decía su nombre como él. Tocó su corazón profundamente. Instantáneamente supo que él era su amado Señor y Salvador. Tal era su intimidad con él que ella reconocía su nombre como él lo decía. Y solo podía decir maestro, porque él le había enseñado a ella todo lo que conocía acerca del amor, de la vida, del perdón, de la misericordia, de la gracia que ella había experimentado. Su maestro se lo había enseñado. Y él le llama su nombre y ella la conoce, porque aquellos que el Señor llama se revela hacia ellos, y ellos como sus ovejas oyen su voz. Dice el versículo 17 y 18, Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. María Magdalena es la primera persona en toda la historia de proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ella tenía un mensaje increíble de dar al mundo. Y por eso, aunque ella se aferra al primero en el versículo 17, se tira a sus pies y Jesús le dice, suéltame, porque ella no sabe que Él estaría con ella para toda una eternidad en su corazón a través del Espíritu Santo. Y va a decirle a los discípulos lo que nadie esperaba. Ella fue la primera en ver su rostro, oír su voz y tocar su cuerpo glorificado. Dios le dio este inmenso privilegio como a ninguna persona en toda la historia. María Magdalena fue la primera en ver al Señor Jesucristo resucitado, pero también no fue la única. Las otras mujeres lo vieron y eso está en Mateo 28, de 8 al 10. Los 11 discípulos lo vieron, Juan 20, 26 al 29. En su ascensión hubieron muchos que también lo vieron, Lucas 24, 50 al 53. Hechos 1, del 4 al 12. También los discípulos rumbo a Emaús, Lucas 24, 13 al 35. En Galilea, Mateo 28, 16 al 20 y Juan 21, del 1 al 24. Y también a más de 500 personas, y esto lo dice 1 de Corintios 15, 6. Y también al apóstol Pablo rumbo a Damasco, Hechos 9, del 1 al 6. Hago énfasis porque Cristo resucitó y está vivo a la diestra del Padre. Esta es una realidad y el corazón del cristianismo, de que Jesucristo, nuestro Señor, murió pero resucitó al tercer día. Porque nuestra fe no está basada en mitos, inventos, sueños, ni es fe ciega en lo absoluto. Hechos 1 nos dice esto. Hechos 1, del 1 al 5. El primer relato escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de que el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo que concierne el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días». Es por esta realidad que Cristo resucitó que solo unos cuantos hombres y mujeres cambiaron la historia de todo el mundo. Esto es lo que nos separa de todas las religiones falsas y de todas las sectas, que servimos a un Salvador que vive y reina para siempre. ¿Qué tan importante es la resurrección del Señor Jesucristo en tu vida? El apóstol Pablo toma todo un capítulo, 1 de Corintios capítulo 15, para expresarles la importancia de la resurrección y nos da 6 consecuencias desastrosas si Cristo no resucitó. 1. La predicación sobre Cristo no tendría sentido. 2. La fe en un muerto fuera totalmente inútil. 3. Todos los predicadores de la resurrección fueran mentirosos. 4. Nadie fuera redimido de su pecado. 5. Todos los que depositaron su fe en Cristo perecieron. 6. Todos los cristianos de toda la historia, incluyéndonos a nosotras, seríamos las personas más dignas de lástima. Pero la verdad es esta, como dice Pablo, que Cristo sí resucitó históricamente, corporalmente, y un día no muy lejano vendrá por todos aquellos que aman su venida. Hay tantas implicaciones de su muerte y de su resurrección que no puedo cubrir en esta lección, pero sí te animo que hagas un estudio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y qué tan importante es la resurrección para todo cristiano. En conclusión, ¿qué podemos aprender de la vida de María Magdalena? Bueno, la cosa que yo veo más, que más ha tocado mi corazón, es como una mujer que ama profundamente a su Señor puede vivir diariamente en agradecimiento y completa devoción a aquel que la salvó. Es posible vivir una vida completamente entregada, rendir todo al Señorío de Jesucristo. Pero para esto tenemos que entender, evaluar detalladamente todo lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Si evalúas la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pregúntate cómo es que debemos de vivir en luz de esta gloriosa verdad. El apóstol Pablo nos dice esto acerca de todo creyente que conoce a su Salvador. Es 2 de Corintios 5, 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2:20 también nos dice esto Pablo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vives tu vida? Al haber sido rescatada de las tinieblas, de la muerte eterna, y ahora que estás en Cristo, ¿cómo vives tu vida? Al grado que tú entiendas de qué te salvó Jesucristo, serás agradecida. Tu amor será a la medida que tú verdaderamente comprendas tu terrible condición espiritual sin Cristo. Si analizas la Escritura, no hay mucha diferencia entre María Magdalena y cómo nosotros estábamos sin Cristo. Al igual que María Magdalena, nosotras sin Cristo vivíamos en la esclavitud al pecado, en el dominio de Satanás, sin la habilidad de ayudarnos a nosotras mismas. Dice Efesios 2 que estábamos muertas en delitos y pecados, viviendo nuestra vida separadas de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia abre los ojos de nuestro entendimiento, Él viene a nuestra vida, interviene para que no nos perdamos y Él nos salva en una forma que jamás pudiéramos haber salvado nosotros mismos. Él tuvo que dejar su trono en el cielo y hacerse humano, humillarse, venir a la tierra y morir la muerte más cruel bajo las personas que Él vino a salvar. Al venir a pagar el precio por nuestra redención, el Salvador abrazó el desprecio, el rechazo de todos los hombres y da y entrega su vida por el más vil pecador. El pecador que solo merecía ira y juicio, Él da su vida. Pero no solo da su vida, sino la toma de nuevo y resucita de entre los muertos para nuestra justificación. La verdad es que cuando consideras el plan divino de Dios de la redención del hombre, no puedes comparar nada de tu vida con lo que Él ha hecho. Nuestro pasado no importa. No es ni lo que estamos experimentando hoy en día, por más fuerte prueba que estés encontrando. Ni lo que te puede esperar en el futuro. No se puede comparar con lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Si tienes a Cristo, tu destino eterno ya está determinado. Estarás con Él por toda una eternidad. Jamás verás a Dios como tu juez por Cristo Jesús. Tu pecado jamás será encontrado en contra de ti por Cristo Jesús. Y finalmente, esto es lo único que importa cuando estés delante del trono glorioso de Dios. Por la muerte y resurrección de nuestro Salvador, Dios podrá dejarte entrar al cielo, a ti y a mí, que no merecemos entrar. Y no declararnos culpables por la obra redentora de nuestro Salvador. ¿Qué diferencia hace que tú sirvas a un Dios vivo? ¿Te das cuenta que todo problema, circunstancia difícil, todo lo malo se desvanece ante la gran realidad que tenemos a un Salvador que vive y vive para siempre y vendrá por aquellos que aman su venida? Porque Él resucitó, también resucitaremos nosotras. Y que cada promesa en su palabra es verdad. Todo esto lo podemos concluir porque Él sí resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo diariamente por nosotros. El conocer al Señor no es porque tú quisiste. Tu salvación no es porque tú la pediste. Originó en el corazón de Dios al ver nuestra condición desesperante. Así como tuvo misericordia de María Magdalena cuando estaba siendo atormentada por 7 demonios. Él vio tu vida, Él vio mi vida desesperante y eligió salvarnos y cambiar toda nuestra vida y darnos vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué increíble regalo inmerecido! Abundante es la gracia del Señor. Termino con esta historia de Gloria Gaither. Ella escribió una canción que se llama ¿Por qué Él vive? Ella la escribió en los 60s. Al ver, estaba embarazada y estaba viendo las noticias y había leído el periódico. Y era una época muy difícil en los Estados Unidos cuando pues había mucha droga, la gente era muy liberal. Era la revolución sexual. Y ella, al estar embarazada, le entró un temor por su hijo. Y dijo, Señor, ¿cómo voy a crear mi hijo en este ambiente? ¿Cómo? Las pruebas solo van a aumentar. Las tentaciones solo se pondrán peor. Pero al estar derramando su corazón delante del Señor, el Señor le recuerda a ella a quién ella sirve, a un Dios que vive, a un Dios que es soberano, a un Dios que es poderoso de guardar a todos aquellos que le conocen. Y ella, al contemplar la realidad de la resurrección de Jesucristo, escribe esta canción que se llama Porque Él Vive. Y dice esto: porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, segura estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Esta es la única realidad que cuenta en nuestras vidas. Oremos. Señor amado eterno, bendito y exaltado sea tu nombre para siempre. Nuestro Rey, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Señor, gracias por salvarnos. Gracias, porque no había ninguna otra manera, Señor, que nosotros pudiéramos ir a ti. Nuestro pecado era tal que nos separaba toda una eternidad de ti. Y tú, al saber que no podíamos ir al cielo, tú descendiste del cielo para hacer un camino, pagar por nuestro pecado y así podernos dar vida. Gracias, Señor, porque no hay palabras en verdad que yo pueda decir para agradecerte tu salvación tan grande. Pero sí te doy gracias, Señor, porque sé que un día te veré cara a cara, y no por mis méritos, sino por la sangre del Cordero. Y entonces estoy segura que cuando esté delante de tu presencia, sabré verdaderamente cuánto hiciste por mí. Señor, ayúdame a vivir en gratitud y en alabanza por lo que has hecho por mí. Una vida de devoción exclusiva a mi Salvador, Jesucristo. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Esta oración la elevo en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.